Y es asombroso cuando consideramos que en realidad da la impresión, leyendo los evangelios, como que Dios en realidad haciendo esto, incursionando, invadiendo, por decir así, nuestro mundo, en realidad ha querido ocultarlo más que todos lo sepan. Y quizás ahí está la respuesta. Que este evento tan maravilloso, en realidad, Dios ha querido que pase desapercibido para la mayoría de las personas y sea comprendido solo por unos pocos. Eso puede ser la respuesta. Asombrosamente se han escrito, según algunos calculan, más o menos 20 millones de canciones relacionadas con la Navidad. Es el tema o el evento histórico que más canciones tiene dedicadas a él. Pero no quiere decir eso que todas esas canciones las hayan compuesto personas que entiendan que es la Navidad y que las canten personas que entiendan. Lo cierto es que cuando nació Jesús no muchas personas entendieron lo que estaba pasando y hasta el día de hoy eso es lo que sucede. No muchas personas entienden lo que significa la Navidad. El nacimiento de Jesús fue el acontecimiento más extraordinario desde la creación del mundo, pero nadie se dio cuenta de ello, salvo los ángeles y algunas pocas personas que debieron ser escogidas por Dios para que se dieran cuenta. Veamos entonces, en primer lugar, el nacimiento de Jesús. Y a propósito, no leí todo el pasaje porque vamos a ir leyendo. En primer lugar, el nacimiento de Jesús fue el acontecimiento más extraordinario desde la creación. Dios, la segunda persona de la Trinidad, viniendo a este mundo que Él había creado, el dueño de todas las cosas. Como dice allí en que acabamos de leer en Juan capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo puede incluir a la humanidad en general, pero especialmente al pueblo de Israel en particular. Tampoco lo estaban esperando. Esperaban, pero otra cosa y no se dieron cuenta. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un grupo que sí le recibió y ese grupo que le recibe a Cristo es solamente si Dios le da esa gracia de poder entender lo que significó, quién es Cristo y lo que hizo, lo que significó realmente que Dios se haga hombre y venga a morir en una cruz. Dice allá en Lucas, vamos a ir explicando entonces capítulo 2, verso 1 al 3. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno, a su ciudad. Comienza el relato poniéndole un marco histórico. Los romanos cada tanto hacían un censo, porque lo que más le gustaba a los gobernadores romanos era juntar dinero de todas estas naciones que habían conquistado y necesitaban tener los registros al día, muy similar a los gobiernos de hoy, ¿no? Para poder cobrar los impuestos correspondientes. Querían saber cuántas personas había, dónde estaban y cuánto tenían, etc. Y eso, sin saberlo, los romanos, así lo hacían siempre, sin saberlo, eso puso en acción lo que estaba predicho en las Escrituras, que era que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y José, el esposo de María, era de Belén, porque era descendiente de David. Y esto también es una profecía. El Mesías tenía que ser un descendiente de David. Y nos muestra Mateo que José, el esposo de María, era descendiente de David. Y también nos muestra Lucas que María también lo era. Ambos eran descendientes de David. Pero José, particularmente, que era el jefe de familia, era de la ciudad de Belén. Así que tuvieron que ir de Nazaret, que es en la zona de Galilea, descender más o menos 100 kilómetros para ir hasta Belén, donde él estaba empadronado. Y notablemente, por todas estas circunstancias, este que es el creador del mundo, que venía a su mundo y el mundo no le conoció, notablemente por esta circunstancia, van a una ciudad donde, si bien José era nativo de esa ciudad, no vivía ahí, no tenían parientes. Entonces se nos relata que al llegar a Belén no tenían dónde estar. Y porque no era el único que se movió, sino que todo el mundo se estaba moviendo de un lugar a otro, tampoco había lugar en los hoteles, en el mesón, dice acá. No había lugar para ellos. Y asombrosamente, por esa circunstancia, y porque el mesonero tiene compasión de esta mujer, joven mujer, María, se les ofrece un lugar en el establo. Y allí nace nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Cuando empezamos a leer, estos son relatos, hoy ya los conocemos, pero la persona que está leyendo el relato en el orden, la secuencia del escritor, empieza a darse cuenta, acá está por pasar algo importante. Dios está por contestar la oración de María, que se nos relata en el capítulo anterior cuando el ángel le avisa que ella va a concebir del Espíritu Santo. Y ella se asombra porque una judía piadosa, conocía por ser judía, por conocer las Escrituras, sabía de la esperanza mesiánica, sabía de que algún día iba a venir el Mesías, el Cristo, es la forma griega de la palabra Mesías, que iba a venir a reinar a Israel, a liberarlos a Israel de la tiranía romana, eso esperaban ellos, esa era su esperanza. Y entonces María ora, capítulo 1 de Lucas, versos 51 y 52, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ese era el rey que estaban esperando, el Mesías iba a ser un rey, descendiente de David, que fue rey. Después que ellos estuvieron cautivos en Babilonia, nunca más Israel tuvo un rey, no lo pudo tener más. Siempre estuvieron bajo el dominio de algún gobierno o de alguna nación más poderosa. Y era la esperanza que ellos tenían, que un día iba a venir el Mesías, iba a reinar sobre Israel. No estaban tanto conectados ellos con que este Mesías iba a venir a rescatarles con su propia muerte. Nadie lo había entendido bien eso. Ellos pensaban que venía así a rescatarles, pero de la opresión humana, digamos así. A librarles, a salvarles del dominio extranjero, físicamente. Aún sí pensaban que Él venía a salvarles también de las enfermedades, porque la palabra salvar se usa en muchos sentidos en la Biblia. Que iba a traer justicia, quizás imponiendo por decreto de alguna forma la observancia de la ley, pero nadie entendió que este Mesías iba a venir a ser un sustituto, a morir en la cruz, para rescatarles a su pueblo de los pecados. Entonces, todos los motivos aquí en Lucas apuntan a subrayar que este Mesías era de la casa de David, era hijo de David, descendiente de David, de la familia de David. Todo el tiempo se menciona aquí en el contexto del nacimiento de Jesús, David, 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 todo el tiempo, noten, capítulo 2, versos 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, Belén, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Capítulo 1, verso 32. Está el ángel hablándole a María, dice, este será grande, el bebé que ella ya ha concebido ya en su cuerpo, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿ven? Y lo mismo Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, capítulo 1, verso 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Todo el contexto está subrayando todo el tiempo. Este es el rey que estábamos esperando. Descendiente de David, de la casa de David, de la familia de David, etc. Que va a tomar el trono de David. Y es por eso que es tan significativo la mención de la ciudad de Belén. Porque David era de Belén. Y también se menciona aquí, o de alguna manera se implica, como se nos acaba de leer, la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todos estos datos que nos pone Lucas nos preparan. Preparan al lector para decir, bueno, acá está sucediendo, va a suceder algo importante aquí. Este es el Salvador esperado por el pueblo de Dios, por el pueblo judío. Este rey va a nacer. Sin embargo, enseguida después que nos prepara con todos esos datos, aparece el versículo 7, donde mencionamos que relata concisamente qué sucedió, y notablemente se nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El pesebre es el lugar donde los animales comen o toman agua. Allí lo acuesta, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esto enseguida produce una sorpresa. ¿Cómo no? ¿Cómo el rey de Israel, cómo el creador de este mundo venía a este mundo y quién, no había lugar para él? Nadie se da cuenta, nadie lo recibe. Por eso decimos que el nacimiento de Jesús fue el acontecimiento más sorprendente, más maravilloso, más extraordinario desde la creación del mundo. Pero nadie se dio cuenta de ello. Nadie se dio cuenta de ello. No había nadie para recibirles. Nada preparado, nada organizado. Bueno, la gente puede ser que no, pero Dios no podía, Dios el Padre, haber dispuesto las cosas de una manera un poquito más ordenadas, más impactantes. Es Dios después de todo, ¿no? Él hace lo que quiere. ¿Por qué no organizó mejor este evento tan lindo? Todos los padres se organizan. Ahora se hacen los famosos baby shower, después van, compran todo. Hoy podemos saber el sexo, de qué color es. Antes, cuando no se sabía, igual se compraba. Ya estaba todo preparado. Cuando iban a hacer un bebé, pintabas la pieza, tenías la cuna, tenías los almohadoncitos, todo, las sábanas, todo guardado, todo lavado, todo esperando, el bolsito preparado para cuando tenés que ir corriendo al hospital. ¿Tenés todo listo o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué Dios no preparó mejor todo esto? ¿Todo improvisado? Vemos en el Antiguo Testamento, Dios todo el tiempo usa ángeles, usa profetas. ¿No podría haber puesto en el corazón de un hombre de Dios a ir, qué sé yo, unos meses antes a Belén, así, mire, va a venir una pareja, por favor, reserve este lugar, acá yo quiero donar este dinero, este lugar especial quiero que esté para esta gente? Eso es muy importante. Me gustaría, por favor, que acá le dejo dinero extra, pongan una alfombra roja, traiga un coro. Esto es un evento, va a ver usted, esto es un evento excepcional, sensacional. Nada. Raro Dios, ¿no? ¿Por qué lo hizo así? Llama la atención. Llama mucho la atención. Acá dice, verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Así le llama, su hijo primogénito, el primer hijo. Algunos calculan que María tenía 15 años, su primer hijo. Según nos cuenta Mateo, ellos estaban comprometidos, lo cual en aquella cultura tenía efecto legal estar comprometido. La única manera de zafar de ese compromiso era haciendo un divorcio. Pero nos dice Mateo que José no la conoció a ella, no tuvo relaciones íntimas hasta que nació Jesús. Fue concebido por el Espíritu Santo. Acá le llama solo el primogénito de María. Sin embargo, sabemos, por el resto de las Escrituras, por las profecías del Antiguo Testamento, por lo que después del Antiguo, anticipando el Nuevo Testamento, después hablándonos de Jesús, sabemos que este bebé no es un bebé cualquiera, no es solamente el primogénito de María. Eso desde el punto de vista humano. Es el primer nene que tiene, el primer bebé, el primer hijo que tiene esta mujer. Pero nos dice que es el primogénito de la creación. Nos dice Colosenses, que es el ser más importante que existe. De hecho, nos dice la Biblia que siempre existió. Que ella existía de antes de la fundación del mundo, es eterno. Nos dice que es el Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. El alfa y el omega, dice Apocalipsis, el principio y el fin. El creador del universo, el hacedor de los cielos y la tierra, le llaman otra parte. El rey de reyes y señor de señores, otra vez Apocalipsis. El gobernante supremo de todo lo que vive, la segunda persona de la Trinidad, ya dijimos. El unigénito hijo del Padre. El resplandor de la gloria del Padre. Por su divina naturaleza se nos enseña en la Biblia que Él compartió los mismos atributos de Dios el Padre. Es decir, Jesucristo era omnisciente, omnipresente, omnipotente, omniglorioso, si podríamos decir. Eso significa que tiene todo el poder, toda la gloria, todo el conocimiento, toda la sabiduría. ¿Qué clase de bienvenida es esta? Él no merecía esa bienvenida. Claro que no. Si cada molécula, cada ser vivo en este universo existe gracias a Jesucristo, nos dice Colosenses 1. Él, si las cosas hubieran sido como debían ser, cada ser vivo de la creación, desde un león hasta un insecto, no sé, todos tendrían que haber ido haciendo fila ahí a Belén, a postrarse, a rendirse, a hacer honores a su Creador. Vaya a saber cuánto hubiera demorado los honores que él merecía. toda la creación, se hubiera tenido que paralizar el mundo y todo el mundo en fila a Belén a rendir honores al Creador. Todos. Cualquier cosa menos de eso, de un reconocimiento absoluto de su gobierno, de su autoridad, de su persona real, hubiera sido un insulto para su dignidad. Sin embargo, nada. Nada. Los cielos, todo tendría que haber resonado, pero así como cuando murió hubo un temblor y se oscureció la tierra, así tendría que haber sido cuando él nació. No sé, un retumbando, gloria, gloria, gloria. Por todas partes, las estrellas, todo tendría que haber haberse conmovido por la presencia de su Creador aquí entre nosotros. Nada, nada. Aconteció que estando ellos allí en Belén, verso 6, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo que hace con cualquier bebé, cualquier padre, nada del otro mundo, y lo acostó en un pesebre. Nadie hace eso. Nadie, porque no había lugar para ellos en el mesón. Una ironía tremenda que Dios, sin duda, en su sabiduría perfecta, ha diseñado con un propósito de impactar a nosotros, los que creemos por la fe. Es algo notable esto, muy notable. Algo nos quiere enseñar Dios por medio de esta no bienvenida del Mesías. Nadie esperándolo, nadie reconociéndolo, nada, nada. Esto tiene, por supuesto, tiene que tener un significado espiritual, un mensaje fuerte. Hoy se cuida mucho la imagen, todos sabemos. De hecho, el cristianismo es como pionero en eso. En el sentido, Dios ha dejado de nuevo imágenes muy vívidas en la mente de las personas. Hoy hay expertos que se dedican a eso. Y le aconsejan a un político, andate al lado, sacate una foto con este, sacate una foto con el otro. Todos los movimientos de los políticos tienen significado y la gente sabe leer eso, o los asesores saben leerlo y dicen, bueno, preparemos esta foto, que esté fulano y mengano al lado tuyo en esta foto. Y fotos besando bebés, fotos, todo imagen. Y Dios prepara la foto para impactar al mundo de su hijo, el Mesías, viniendo acá, y un asno, un burro, unos pastores malolientes. Esa es la foto. Tremendo. Tremendo. Bueno, de alguna manera lo que pasa en el pesebre es una figura de lo que va a ser toda la vida del Señor Jesucristo y sobre todo su muerte. Él vino intencionalmente en un perfil humilde. Él no vino, dice el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino como un siervo acá, a este mundo. Siendo que merecía ser servido, adorado, reverenciado por todo el mundo, él no vino en ese perfil, algún día sí lo va a hacer. Y nos enseña en Filipenses que ese día todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Un día toda la creación se postrará temblando ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esta vez era como una visita de incógnito, como una visita secreta. Como si estuviera disfrazado de un pordiosero, una cosa así. El evento más importante de la historia de la humanidad pasa desapercibido. Pero, de nuevo, Dios es perfecto, Dios es tremendamente sabio, entonces alguien, al menos alguien, debía reconocerlo. No podía ser que nadie, absolutamente nadie. Y hay ángeles que lo reconocen, claro que sí. ¿Cómo no lo van a reconocer los ángeles? Y elige Dios especialmente a un grupo de personas selectas. Y esos son los pastores. Los pastores. Y eso sorprende de nuevo, sorprende y mucho, que Dios escoja pastores. ¿Por qué pastores? ¿Qué tenían los pastores en especial para que sean ellos los testigos del nacimiento de Cristo? Bueno, en la Biblia sabemos nosotros, y por la historia, las costumbres culturales, sabemos que los pastores eran despreciados. Porque los pastores, por causa de su trabajo, no participaban de la vida religiosa de la nación de Israel. No iban a los sacrificios, no iban al templo, a las fiestas, a las ceremonias, porque tenían que estar con los rebaños, siempre con los rebaños, siempre afuera, de la ciudad, en las afueras, en el campo. De manera que no eran personas que consideradas como parte de la vida ceremonial religiosa, eran considerados impuros ellos. Impuros ceremonialmente, por estar fuera de todas estas ceremonias. Eran menospreciados por el pueblo. Cuando uno lee en las tradiciones judías que están recogidas en un libro llamado la Mishnah, asombra ver que leer que dice que los pastores no pueden participar como testigos en ningún juicio. Su palabra no era considerada. No podían, no podía haber un pastor declarando, yo lo vi que esta persona mató a esta. No valía su testimonio por ese estatus que ellos tenían. Lo más bajo de la sociedad eran los leprosos y le seguían los pastores. Y Dios ha decidido traer como testigos humanos del nacimiento de su Hijo a estas personas menospreciadas. Todo un símbolo, realmente, de nuevo, asombroso. También relacionado con la oración de María. María se sorprende que ella fue la escogida para ser la portadora del Mesías. En 1.52 dice, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. Esa es la razón por la que Dios, también es un mensaje, de nuevo, esta foto que Dios prepara, quiere poner a las personas despreciadas de este mundo. ¿Por qué? Porque eso también señala cuál es la misión de Jesús. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él vino a buscar a las personas despreciadas. Es todo un mensaje. Él vino a salvar a los pecadores. Pero para que quede claro qué clase de pecadores Él vino a salvar, hace que sean parte de ese nacimiento, sean testigos de ese nacimiento, los únicos que se dan cuenta, pero no porque son genios o son astutos, porque un ángel se los revela. Y ellos le dan crédito a ese ángel y van. Dios, de alguna manera, escoge a ellos para que sean parte de este acontecimiento. Y eso es todo un símbolo. Lo mismo que es un símbolo cuando el ladrón al lado de la cruz reconoce quién es Jesús, cuando nadie lo reconoce y Jesús le dice, hoy entrarás conmigo en el paraíso. Jesús entra al cielo después de resucitar y entra con un ladrón. ¿Por qué? De nuevo, para mostrar, nace con pastores malolientes, personas despreciadas por la sociedad y muere con un ladrón. Todo para mostrar, yo he venido a buscar a las personas que creen que no hay esperanza para ellos. A las personas que dicen, no, a mí Dios no, si yo soy un desastre. ¿Qué se va a fijar Dios en mí? Yo no soy religioso, yo no voy a la iglesia, yo no entiendo nada, no leo mucho la Biblia, estoy todo el día acá con las ovejas. A mí Dios no creo que se fije. Sí, claro que sí. Claro que sí. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es precioso pensar. Hace años yo leí de un pastor famoso que usó un ejemplo para subrayar esta gran verdad. Dice que un pintor en una ciudad parecía lobos. Le pidieron que en el municipio, ahí entrando al municipio, había una pared gigante, querían hacer un mural representativo de toda la ciudad. Le dijeron, por favor, al artista, ¿no? Le explicaron un poco, quisiéramos que acá haya, no sé, una enfermera, un maestro, un bombero, todos personajes de nuestra ciudad, digamos, que representen un poco la gama así de personas que tenemos, un gaucho. Bueno, el pintor fue pensando y fue pintando, y fue convocando a personas. Y le gustó poner a un pordiosero, que estaba siempre, la gente lo conocía, todo barbudo, siempre estaba en la calle, en una esquina, pidiendo limosna. Era famoso ahí en el pueblo. Dijo, lo voy a poner. Y lo fue a ver y le dije, hey, mira, yo soy el pintor, me pidieron que haga un mural acá, y por favor, vení mañana a mi estudio, yo quiero pintarte a vos también. Bueno, el otro día el pordiosero fue, y el pintor casi se muere. Se había bañado, se había lavado, se había afeitado la barba, estaba peinado, se había puesto la mejor ropa que tenía. Y dice, no, yo te quería así como vos sos. Y ese es el mensaje de la Biblia. El Señor vino a salvar y a buscarnos así como estamos. porque estamos perdidos. Y no se trata de que para que Dios te salve, para que Dios te acepte, que te acomodes, que trates de enderezar tu vida, que trates de cambiar, entonces sí, capaz que algún día Dios te acepta. No, no es el mensaje de la Biblia. No es el mensaje. El Señor vino a buscarnos así como somos. Con una condición, tenemos que reconocer que lo necesitamos a Él. Que Él es el Salvador. Y que realmente necesitamos que alguien nos salve porque estamos perdidos. Ahí está la dificultad. A veces el orgullo nuestro no nos permite reconocer que a los ojos de Dios somos como pordioseros. Estamos enfermos y necesitamos que el Señor nos salve. Pero Él vino a salvar. Así. Y también es la gracia de Dios que nos abre los ojos para realmente darnos cuenta cuál es nuestra verdadera condición. Porque a veces nos comparamos con otros y decimos, bueno, yo no soy tan mala o tan malo. Mirá este lo que hace, mirá esto es como roba, mirá este lo... Yo nunca hice nada, yo qué sé, bueno, alguna que otra cosita, pero comparado con eso no es nada, yo soy re bueno o re buena. El problema es que no es así el criterio de Dios. Dios ha establecido su estándar y eso está revelado en la Biblia también, en los mandamientos. Dios tiene exigencias para el ser humano. Y según la Biblia no hay justo ni a un uno, no hay ninguna persona que al morir pueda algún día cuando tenga que dar cuenta a Dios, porque todos vamos a dar cuentas a Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Biblia, y después de esto el juicio, donde cada uno dará cuenta de lo que hizo con su vida. Eso no cuenta en ese caso. No podés decir, bueno, pero mira aquel. No, es cada uno personalmente dando cuentas. Y ahí estamos fritos. Ahí estamos fritos. Porque sí, a los ojos de Dios todos estamos en falta. Y por eso vino Jesús. Y por eso... De alguna manera Dios convoca con su poder irresistible, convoca a estos pastores para que estén ahí presentes, en esta foto, como una señal. A esta clase de personas vengo a buscar yo, a los que reconocen que no son nada. Qué mejor idea que exaltar a humildes pastores. Ni siquiera sabemos sus nombres, no sabemos nada de ellos, nada. Es un representativo de nosotros, de quienes necesitan a Jesús todos. El nacimiento de Jesús, fue el acontecimiento más extraordinario desde la creación. Pero nadie se dio cuenta de ello, salvo los ángeles. Verso 9. Y aquí se le presentó un ángel del Señor a los pastores. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, los pastores, obvio. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Le dice el ángel a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tremendo. Esto es el Evangelio, lo que llamamos el Evangelio, la buena noticia. Noten que dice el ángel dice, os doy nuevas de gran gozo, nuevas noticias. Evangelio significa buena noticia. Les voy a dar una buena noticia a ustedes los pastores. Ha nacido hoy. Ni siquiera dice ha nacido. Os ha nacido. Os ha nacido. Eso se lo puede decir un médico o la partera o la enfermera cuando sale y lo ve al papá ahí sentado esperando, nervioso. Si nació o no nació, ¿qué pasó? Y sale la partera y dice, le nació un varón. Bueno, porque es el papá. Está bien, le nació el varón. Pero ¿cómo el ángel va a decir a los pastores, les ha nacido un Salvador? ¿Qué es eso? Si no es el hijo de ellos. De nuevo, porque la Biblia lo dice tan claro, Jesús vino a este mundo para nosotros, para salvarnos a nosotros. No es que Él es hijo de los pastores. Cuando dice, os ha nacido a ustedes un Salvador, es que Jesucristo vino a este mundo y nació para salvarle a esos pastores y para nosotros. Él nació para morir por otros. Y en ese sentido la Biblia dice que el Señor nos ha nacido a nosotros, que es Cristo el Señor. La palabra Salvador es la palabra Jesús, la palabra Cristo es la palabra Mesías, la palabra Señor significa eso, Señor, el dueño de todo, el gobernante, habla de la autoridad, habla de su autoridad. Salvador habla de su función o lo que vino a hacer, salvarnos, Cristo, que es el Mesías prometido, y Señor, que es el dueño de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces dice, verso 12, y esto os servirá de señal, una señal como para encontrar al bebé. Pero la palabra señal es mucho más que solo para encontrar, como si, bueno, ahí, fíjate, en la esquina hay un árbol blanco, ahí doblá. No es esa la señal. Cuando la Biblia habla de una señal, habla, de nuevo, señala a algo que tiene un significado. Dice, esto servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y eso, si ustedes leen después bien de nuevo, el tema del pesebre, el pesebre, el pesebre, se repite todo el tiempo. La señal es que Jesús está en un pesebre, ya lo hemos hablado otros años. Eso apunta a la profecía de Isaías, cuando Dios se queja del pueblo de Israel, de sus pecados. Dice Dios en Isaías capítulo 1, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Ahí está la palabra pesebre. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dice Dios, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Cuando empieza el libro de Isaías, Dios denuncia el pecado de su pueblo, mencionando con una metáfora, o no sé si metáfora, una analogía, una comparación, mejor dicho. Dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Yo no conozco ni de asno ni de bueyes, conozco un poquito de perros. Mi perro conocía mi casa, siempre. Una vez nos mudamos de una casa a otra, que quedaba como a 10 cuadras, pero había una vía entre medio, y no había paso a nivel, nada. Y cuando nos mudamos, se nos perdió el perro, desapareció. Y lo buscamos, estábamos desesperados. Y a alguien se le ocurrió, me parece a mi hermano mayor, ¿no estará en la otra casa? No, no puede ser, dijimos todos. ¿Cómo va a estar allá? Es imposible. ¿Cómo va a estar allá? ¿Cómo va a llegar hasta allá? Ahí estaba sentado en la puerta esperando, en la casa vieja. No sé ni cómo llegó, ni cómo cruzó la vía, no sabemos. Pero sí que sabe el perro dónde es su casa. Sí que sabe un animal quién le da de comer. Claro que sabe. Y la denuncia de Dios, usando el pesebre, el buey y el asno, es diciendo, los animales son más leales que ustedes los seres humanos. Yo los creé, yo los formé, yo los escogí y ustedes se olvidan de mí. No les importa. Y nosotros orgullosamente decimos, a mí nadie me regaló nada. ¿Cómo nada? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Si no fuera por Dios, no tendríamos nada. Pero así es nuestro corazón. Tremendo. Por eso dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Se olvidan, nos olvidamos de Dios y nos conseguimos, no sé, una imagen o lo que sea, y lo reemplazamos. Cosa que un animal no hace. No lo hace un animal. No lo hace. Y ustedes saben historias de perros que se muere su dueño y se van ahí al cementerio y no lo pueden sacar del lado de la tumba de su dueño. Y nosotros, los seres humanos, somos terribles. Terribles. Y por eso es por señal. Jesucristo vino, nació en este mundo para resolver ese problema, para cambiarnos ese corazón duro que tenemos. Él vino a salvarnos, Él vino a morir en la cruz, pero la señal es que Él nace para ser el Salvador. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Salvador de qué? De mi pecado, de tu pecado. Para eso nació, cambiar nuestro corazón. Y repentinamente, verso 14 dice, están hablando ahí, entre paréntesis, asombroso, aparece el ángel y le dice a los pastores, no temáis, no temáis. Cada vez que en la Biblia aparece un ángel, dice, no temáis, no temáis. Porque imagínate si se apareciera un ángel acá. Te morís de miedo. ¿Qué es esto? Y no es realmente asombroso que aparece el creador de los ángeles, Jesucristo. Y nadie le tiene ni miedo, nada. Al contrario, se burlan. Lo escupen, lo desnudan. Los soldados lo agarran de juguete ahí. Le ponen una corona de espinas, todo lo tratan como cualquier cosa. Pero aparece un ángel y, no temáis, tienen que hablar. Siempre tienen que avisar al ángel, no temáis, tranquilo. Pues se mueren de miedo. Por supuesto que Jesús podría haber aparecido y todo el mundo cae como muerto. Pero no era la idea era venir en otra condición para salvarnos, no para impresionarnos. Y entonces dice verso 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De golpe se abre el cielo, por decir así, o se dejan ver los ángeles y hay una multitud incontable de ángeles, todos cantando Ni me puedo imaginar cómo habrá sido ese momento, esa canción, cantando esto. De acá, esto le llaman, en latín le llaman Gloria in excelsis Deo, Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Cantando los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios. Vaya a saber la idea, cómo será si todos dicen a la vez o van haciendo como contestándose, no sabemos. Quizás algún día sepamos. Pero debe haber sido algo imponente. Imponente. Y aún así, eso ni siquiera le llega a los talones a la verdadera gloria, que es la gloria de Jesús. Esta es la gloria de los ángeles que Dios les ha dado, obvio. Pero Jesús aún más glorioso. Según leemos en las Escrituras, los ángeles están día y noche adorando a Dios en el cielo. Jesucristo, antes de hacerse hombre, habrá recibido eternamente, en la eternidad pasada, adoración celestial todo el tiempo. Los ángeles no mueren, no se reproducen, siempre son los mismos. Todos estos ángeles cantando ahí en las afueras de Belén, donde están los pastores, han visto a Jesús en el trono por toda la eternidad pasada. Lo conocen, saben quién es. Lo han visto en su gloria, con su poder, en todo su esplendor. Lo han visto y lo han adorado eternamente, pasado. Pero nunca, jamás, ellos supieron lo que iba a pasar. Esto es una sorpresa para los ángeles. No lo supieron. Sabemos por la Biblia que los ángeles son millares de millares. Sabemos que los ángeles aprenden. Sabemos por la Biblia que los ángeles tienen sentimientos. Déjenme mostrar esto. El profeta Micaías comienza su profecía contra Acab en el libro de Primera Reyes diciendo: yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos, esos son los ángeles, estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Allí están los ángeles. Se les permite acceder al trono de Dios para adorarle. Lo mismo dice el profeta Daniel, capítulo 7, versos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, de ese trono. Millares de millares les servían y millones de millones asistían delante de él. Ángeles, pero una cosa, algún día sabremos. Millones de ángeles ahí frente al trono de Dios, sirviéndole, adorándole. Y en Apocalipsis capítulo 5, ese cuadro que ya es algo futuro, y nosotros estaremos ahí, los creyentes. Dice Juan capítulo 5, verso 6, miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesucristo, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. En griego hay un límite de números, porque pensaban, yo qué sé, hasta cierto número llegaba. Cuando alguien quería decir, no sé, ni más de eso, se ponía millones de millones. Porque una cosa incontable, imposible de saber. Todos ahí delante del trono. Y que decían a gran voz, todos estos millones de millones de ángeles: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, dice Juan, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta debería haber sido la... Esto mismo debe haber pasado en el pesebre, pero no pasó. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Tremendo. Nos dice 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, que los ángeles, dice Pedro, anhelaban mirar las cosas que nosotros hemos conocido, la salvación. La idea de esto es que los ángeles en el cielo, que son inteligentes también, por supuesto, y se pueden comunicar, no entendían bien cómo iba a ser Dios para arreglar este problema que había creado el ser humano y cayó en pecado y toda la humanidad se rebeló contra Dios. Y los ángeles se rascaban la cabeza, por decir, diciendo, ¿por qué no destruye a todo esto Dios? ¿Por qué no empieza de nuevo? ¿Por qué no hace algo? Sabemos un poco de eso porque en Apocalipsis 16, cuando Dios derrama los juicios, los ángeles dicen, por fin reventás a todos estos rebeldes. Es como que ellos se preguntan, ¿qué hace Dios? ¿Por qué no los mata a todos? ¿Qué hace? ¿Por qué es tan paciente? Y de repente ven a Dios, el Hijo, hacerse hombre. De una manera extrañísima, ahí rodeado de animales, completamente ignorado, y ya se abre el cielo y dice, todos ellos sorprendidos, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. ¡Wow! Esto sí que no lo esperábamos. Porque ellos aprenden. Y ellos, según nos dice la Biblia, están sorprendidos con este plan de Dios de rescatar a gente vil y pecadora como nosotros, por medio de la muerte del mismo Dios muriendo por su creación. Dice en Efesios 3:10, habla Pablo sobre la iglesia, ni los ángeles sabían lo que era esto de hacer una iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia enseña a los ángeles cómo es Dios hoy. Esto de la gracia de Dios que ellos no habían visto nunca. Y en Job, capítulo 38, versos 4 al 7, se nos dice que los ángeles alababan, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles se regocijan, se emocionan, se sorprenden, por eso están cantando ahí. Hermoso cuadro para imaginarnos, tratar por un momento, ponernos en la mente de un ángel y imaginar lo que estaban viendo ellos, que ningún ser humano lo pudo entender, porque claro, era contraintuitivo. ¿Cómo nace así Dios? No puede ser. Acá no hay trompetas, no hay nada, no hay carruaje, no hay cero gloria acá. Los ángeles sí lo ven, porque pueden entender. Y no lo pueden creer. No lo pueden creer. Y me imagino cuando murió Cristo en la cruz, porque era necesario que haya oscuridad y tinieblas y todo, me imagino, no sé, Dios tapándole la boca a todos los ángeles para que no hagan nada. Porque así tenía que ser, todos callados, me imagino. Habrán recibido al Señor en el cielo de otra forma, ¿no? Pero acá tenía que ser así, como completamente triste, como fue la muerte de Cristo. Pero se habrán sorprendido, pero no sabemos ni, no nos podemos ni imaginar de eso, lo que habrá sido, ya sabremos. Finalmente, decir, completando esta oración, el nacimiento de Jesús fue el acontecimiento más extraordinario desde la creación del mundo, pero nadie se dio cuenta de ello, salvo los ángeles y aquellos que Dios ha querido salvar. Ya vimos de los pastores que pudieron verlo, pero en la canción esta de los ángeles se nos da la pista que los pastores no van a ser los únicos, porque la canción dice gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Paz en la tierra a los hombres. La palabra paz o la idea de paz, los romanos hablaban mucho de paz, la Pax Romana. Ellos, cuando César Augusto llegó a ser emperador, dijeron que comenzaba una era de paz, una era de paz. Y lo alababan a César Augusto, el emperador, por haber traído la paz a esta tierra, así decían. Sin embargo, interesante, un hombre llamado Epícteto, no sé si es un poeta o un filósofo romano, dijo esto, mientras el emperador puede dar paz de la guerra sobre la tierra y el mar, es incapaz de dar paz de las pasiones, la pena y la envidia. Él no puede dar paz de corazón, por lo cual cada hombre clama más que por la paz externa. Cuando los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los hombres, es porque ellos saben, de nuevo, ellos han estado, yo diría hasta angustiados, expectantes, pensando cómo va a ser Dios para arreglar este lío que han hecho los seres humanos con el mundo de Dios. Ni sabemos lo que han visto ellos, ni sabemos. Cuando sabemos algunos detalles, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, le dice a Abraham, el clamor de esta ciudad ha llegado hasta mí, lo voy a destruir. gente sufriendo por el pecado. Abusos de todo tipo, imagínense ustedes. Los ángeles viendo todo eso y pensando, ¿qué hace Dios que no hace algo? ¿Por qué no los mata a todos? Bueno, ahí vieron que mató a esa ciudad, pero la cosa siguió. Y ahora ven a Jesús y ellos se dan cuenta que no es solo esto, es algo glorioso. Que es, muestra una dimensión de Dios que ellos no habían visto, que es la paciencia, el amor, la gracia de Dios, que no tiene límite. Venir Él a este mundo a rescatarnos. Sino que también saben que esto va a traer paz a los hombres. Esto va a arreglar, la venida del Mesías va a arreglar nuestro problema, que es el pecado, la separación de Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Pero la frase en nuestra Reina Valera dice, noten ustedes, estamos en el capítulo 2, verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, dice en la Reina Valera, paz, buena voluntad para con los hombres. El problema de esta frase que no tiene verbos, esta frase en el original, tenemos que suplirnos nosotros. Y no es, como lo han puesto en esta versión, paz sobre la tierra y buena voluntad a los hombres. Tampoco es, como otras versiones dicen, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Qué son los hombres de buena voluntad? ¿Acaso hay hombres malos y hombres buenos? No hay. Según la Biblia no hay justo ni un uno. Me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. En la tierra paz entre aquellos con los que Él se complace. Jesucristo ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero no a todos los seres humanos les interesa eso. Entonces esta paz que traen los ángeles, que anuncian los ángeles, que trae Jesús, es para las personas que Dios decide revelárselo. Es una gracia de Dios que vos y yo podamos comprender quién es Jesús, comprender lo que Él vino a hacer. Es algo que nos regala Dios, es algo que Dios nos permite. Así como se le reveló a los pastores, a lo largo de la historia hay personas que han visto el valor inmenso que tiene Jesús, el valor inmenso que tiene la muerte de Jesús en la cruz. Y hay gente que no le importa nada, no le interesa. Y de hecho muchos de nosotros, por muchos años de nuestra vida, vivimos como si esto fuera algo absurdo, ridículo, un invento, una tontería. Hasta que un día Dios tuvo buena voluntad para con nosotros. Y quiso, por su misericordia, ayudarnos a entender. Y Él vino a brillar a nuestros corazones. Eso es lo que significa el canto de los ángeles. Claro que sí, es los seres humanos sobre los cuales reposa la buena voluntad de Dios es un sinónimo de los que Dios ha escogido para la salvación. Eso es lo que es, para los elegidos. Como los pastores. Y a lo largo de la historia, como ladrón, un ladrón no le interesó, se burlaba, hasta que el otro que se empezó burlándose, en un momento dice, pará, no te burles más, nosotros estamos acá de verdad, justamente, pero este ningún mal hizo. Por favor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le enseñó a este ladrón que Jesús era el rey? ¿Quién en esa cruz, en ese momento de la crucifixión, pudo, viéndolo a Jesús todo lastimado, todo sangrando, desnudo, humillado completamente, quién hubiera pensado, este es el rey de los judíos? Nadie. Pero el ladrón lo pudo ver, porque Dios tuvo buena voluntad para con él. Y le dejó comprender lo que estaba pasando. Me acuerdo, yo estaba con mi hija Carolina en mi camioneta, en el año 2012, Navidad del 2012, y hacíamos siempre un mismo recorrido para ir a casa. Y allá en Estados Unidos ponen... En la zona donde vivíamos nosotros no permiten tirar fuegos artificiales porque hay muchos incendios, siempre. Entonces la gente pone luces, todos con luces y cartelitos y muñecos inflables, de todo un poco. Bueno, ese año se llenó de muñecos inflables por todos lados. Y íbamos a paso de hombre con la camioneta contando, 3 cuadras antes de llegar a mi casa, a la misma calle. Empezamos a contar. Una bailarina, 13 ciervos, 4 enanos, 4 pingüinos, 8 Papá Noel, 6 muñecos de nieve, 1 soldado de plomo, una calecita inflable que adentro giraba, transparente el plástico, adentro giraba, Papá Noel y 3 pingüinos giraban ahí adentro. Un mono, un gorro rojo gigante y dos Snoopies, todo en tres cuadras para celebrar la Navidad. Increíble, increíble. ¿Qué tiene que ver? Nada. Había un solo cartel en toda la cuadra que decía algo de Jesús. Después me enteré que era un miembro de nuestra iglesia, que vivía justo en la esquina, yo no sabía, a tres cuadras de casa vivía un miembro de la iglesia, y quiso también, enardecido por ver tanta superficialidad, tanta ceguera, puso un cartel de eso que van pasando las letras y decía Jesús es la Navidad o algo por el estilo. Nadie se da cuenta. Nadie se dio cuenta cuando nació Jesús en aquel momento y así ha sido siempre. El mundo sigue completamente ciego a algo tan, pero tan maravilloso. Y nosotros estamos acá, la mayoría estamos acá, por la gracia y misericordia de Dios. Un día pudimos ver, wow, Dios se hizo hombre. Y Dios murió por mí en la cruz, cargando mi pecado. Él que nunca pecó, fue el sustituto perfecto para que Dios, el Padre, quede satisfecho. Y resucitó al tercer día. Y es el único Salvador que existe, wow. Pero aún hablando de esto, no es que la gente está con los Snoopies y los muñecos de nieve porque nadie le explicó. Acá entre nosotros hay personas que han escuchado una y otra vez, y han escuchado esta explicación, y todavía no, como decimos en Argentina, todavía no les cae la ficha, todavía no se dan cuenta. Bueno, que el Señor tenga misericordia, tenga buena voluntad para cada uno de nosotros. Es nuestra oración. Que no se juegue con esto. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Quizás esta es la última oportunidad que usted tenga de escuchar el Evangelio. Y si bien estamos diciendo acá que es posible solo si Dios obra en usted, que usted se dé cuenta, eso no nos exime de responsabilidad. Los seres humanos, nuestro pecado nos ha afectado de tal manera que si Dios no nos ayuda, no podemos entender. Pero el hecho de no aceptar a Dios y no reconocerlo, nos condena. Lo mismo que si un borracho va manejando por una autopista y va haciendo todo mal y alguien llama por teléfono a la policía y dice, me parece que hay un hombre ebrio, no se puede mantener derecho, es un peligro. Y lo para la policía y dice, hey señor, usted está ebrio, acaba de infringir, yo venía atrás suyo, acaba de infringir un montón de leyes. ¿Y qué quiere? Le dice el hombre. Si estoy borracho, no puedo ir derecho yo. Ah, bueno, perdón, entonces está bien. Si usted no puede, está bien. No le voy a exigir nada. No, nosotros sin la ayuda de Dios no podemos, pero igual tenemos que dar cuenta y estamos condenados. Necesitamos que reconocer que necesitamos a Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Por favor, que no seamos solo nosotros los que podemos ver, comprender este acontecimiento tan precioso, Señor. Qué hermoso que podamos en unos días celebrar y recordar y adorarte, no solo por lo que hiciste, sino también por habernos permitido comprenderlo. Pero Dios, es nuestra oración que tengas misericordia de todos los que estamos aquí escuchando, que tengas buena voluntad para con ellos, Señor, para que tengan paz, que puedan estar tener la certeza, acostarse con la certeza que todos sus pecados han sido perdonados por Cristo, por lo que hizo Cristo en la cruz, para que se sepan justificados y entonces tengan paz contigo, Dios. Por favor, ayuda a cada uno de los que estamos aquí a dimensionar la profundidad de la bancarrota espiritual, del pecado que cada uno de nosotros tenemos, pero también que puedan dimensionar lo enorme que ha sido tu sacrificio en la cruz, como la única vía de escape, Señor, para aferrarse a ti, para que tú les perdones, Dios, por favor. Que tú nos concedas creer en ti, abrazarte de todo corazón, humillarnos, pidiendo perdón, arrepentidos del pecado y buscando en Cristo la salvación. Damos gracias, pedimos que bendigas a cada familia acá representada, festejando la Navidad, estando rodeados de familiares que no pueden ver, de alguna u otra manera podamos también hablar de ti, exaltarte a ti, Señor. Si es posible, que tú nos uses como instrumento para que otros vean, te vean a ti, Señor. Ansiamos estar contigo, ansiamos estar allí frente al trono adorándote, junto con los ángeles y todos los redimidos de toda la historia, todas las personas que han hallado buena voluntad a tus ojos, Señor, que tú has querido salvar. Damos gracias por este privilegio enorme, en el nombre de Jesús. Amén.